Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenas tardes, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República en su edición de hoy, miércoles 6 de abril del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre la situación económica del país en este contexto político tan complicado, contexto social también complicadísimo, lo que podría hacerse para encaminar al país. Vamos a estar con Pedro Franque, ex ministro de Economía y Finanzas, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos con el programa. Hay inestabilidad política, la crisis se acrecienta con las últimas decisiones del gobierno y la paralización de los transportistas y el descontento también de las familias peruanas por el encarecimiento de los precios de los alimentos. Lo que las familias necesitan para hacer frente a la inflación son ingresos, mayores ingresos. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Pedro Franque, ex ministro de Economía y Finanzas. Muy buenas tardes, economista Pedro Franque.
Encantado de estar con ustedes, Rumi. Un gusto verte.
Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. Estamos pasando por una difícil situación, muy difícil situación, señor Franque. En principio, ¿qué opinión tiene usted de estos últimos acontecimientos políticos que tienen, obviamente, incidencia en la economía del país?
Bueno, me parece que hay una molestia de amplios sectores populares por el alza de precios, que si bien es cierto que esta alza de precios responde a una situación internacional, creo que ha habido una respuesta por parte del gobierno, tanto del Ejecutivo como del Congreso, sumamente lenta y tardía, inadecuada, y entonces creo que evidentemente también hay actos vandálicos que no se pueden aceptar, pero creo que hay un malestar popular frente al cual hace falta una respuesta que me parece recién está comenzando a darse, y desde luego hay un problema de gobernabilidad sumamente serio.
Definitivamente es una situación complicada a la gobernabilidad. Hay inflación, supera el 6% y ello es el doble del rango meta del Banco Central de Reserva. Y ello obviamente también por implicancias externas, pero ¿están dadas las condiciones para asegurar que en poco tiempo se pueda reducir esa corriente inflacionaria en el país?
Mira, este es un efecto mundial, una ola mundial de alza de precios. Este problema se está viendo también en Estados Unidos, en Europa, en todos los países latinoamericanos. En todos lados causa una molestia popular porque no estamos acostumbrados a que los precios suban, porque nos golpea los bolsillos y la capacidad de compra de una manera bastante amplia. Pero yo creo que es bien difícil predecir, pero no hay para nada que estar confiados en que esto pueda controlarse dentro de poco, ¿no? La previsión de nuestro Banco Central de Reserva, que es el órgano constitucionalmente responsable de mantener los precios bajo control, ¿no? El directorio presidido por Julio Velarde, ellos son los responsables de mantener los precios bajo control, ya ha planteado que probablemente la inflación no se reduzca sino hasta el próximo año, porque la situación de la guerra en Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, parece continuar y eso va a afectar el precio del petróleo, del gas, del trigo y de diversos otros productos aparentemente por un periodo largo. Entonces yo creo que lamentablemente tenemos que pensar de que este periodo va a durar más de 3 meses y que posiblemente afecte los precios durante un periodo, tal vez durante bastantes meses, ¿no? Por lo menos todo el año.
El disparador de la crisis actual es el encarecimiento de combustibles y su correlato en alimentos. ¿Qué hacer, obviamente, para superar esta situación?
Mira, te diría por un lado que efectivamente hay el alza del petróleo internacional, pero también hay alza de alimentos internacionales. El trigo ha subido, creo que más de 50-70% en el precio internacional, y de eso se hacen el pan, los fideos y muchas cosas que comemos cotidianamente. El maíz, que es el alimento para los pollos y que es buena parte del costo de los pollos, también ha subido. Entonces, hay un efecto muy fuerte en los combustibles y en los alimentos a nivel mundial. Ahora, ¿qué se puede hacer? Mira, la rebaja de impuestos ayuda un poco, pero lamentablemente esa rebaja depende mucho de los intermediarios y de que las empresas realmente apliquen esa rebaja de impuestos a los precios. Y lamentablemente muchas veces eso sucede solo parcialmente. Yo por eso lo que he indicado es que hay que pensar también una alternativa por el otro lado. Yo sé que los precios altos nos fastidian, pero si los ingresos de las familias aumentaran correspondientemente, si hubiera un apoyo económico para las familias, si las familias populares tuvieran, digamos, algunos billetitos de 100 soles más en su mes, entonces la situación sería bastante más fácil de digerir, ¿no? De trabajar, ¿no? De poder manejarla en esta coyuntura. Y yo creo que ahí es que hay que buscar una solución que no es directamente el problema, que se le hace el precio, pero que en la práctica soluciona. Porque lo que nos duele es que no podamos comprar como antes, ¿no? Ese es el tema de fondo.
Eso precisamente, las familias están esperando un dinerito más en los bolsillos para lograr capear justamente este temporal de precios altos. Se requieren también medidas urgentes por el lado de los ingresos de las personas. ¿Qué medidas podría usted plantear en ese sentido de poder que las personas, que las familias puedan tener algo más de dinero en los bolsillos? ¿Alguna transferencia, por si acaso, por ejemplo, de parte del Ejecutivo hacia las familias más pobres del país?
Efectivamente, yo creo que hay varias medidas. El aumento del sueldo mínimo es una de ellas. A mí parece que pudo haber sido un poco más, pero de todas maneras creo que es algo positivo. Creo que hay que pensar también de parte del gobierno un aumento de las pensiones de los pensionistas. También hace tiempo que no se mejora los ingresos de ese sector del Estado. Y como tú dices, junto a programas de empleo temporal, que todavía hay un tema ahí, creo que el tema de las transferencias directas es un tema clave. Durante la pandemia nos costó mucho el que el gobierno aceptara entregar un bono universal y se demoró muchísimo en entregar, y todavía en este gobierno dimos un bono Yanapay que también tuvo una cierta demora, pero que ya se entregó a 13 millones y medio de hogares. Y yo creo que con el aprendizaje que hemos tenido del pasado, con la apertura de las cuentas DNI en el Banco de la Nación, esto podría hacerse de una manera mucho más rápida y ágil de lo que se ha hecho. Hay que considerar aquí, Rumi, que uno dice, ¿de dónde sale la plata? Y aquí hay que considerar que hay otros precios que han subido a nivel mundial, ¿no? Que son los metales.
De eso vamos a hablar. Justamente las espaldas financieras para que el Estado pueda otorgar este nuevo bono a las personas en situación vulnerable. ¿Cuáles son? Además, digamos, de los ingresos fiscales, obviamente por minería, ¿qué más podría hacerse?
Mira, en términos de la caja fiscal, nosotros dejamos cerramos el año pasado restableciendo un ahorro fiscal en 17 mil millones de soles. Un ahorro fiscal, los ahorros fiscales que tenía el Estado peruano, el chanchito, que se habían gastado en una parte importante durante la pandemia, nos los recuperamos el año pasado en 17 mil millones de soles, que, como dicen, no es moco de pavo. Para decirte una comparación, el bono Yanapay que se entregó a 13 millones y medio de personas costó 4 mil millones de soles. O sea, solo el ahorro fiscal que se logró recuperar el pasado es más o menos 4 bonos Yanapay. Pero sobre todo está el tema de los impuestos a la minería y otras posibilidades de reforma tributaria, ¿no? A los grandes propietarios de edificios, a las ganancias de capital, porque es un tema, a mí parece bastante injusto que mientras varios millones de familias peruanas hoy están empobrecidas y pueden estar pasando hambre, haya un sector como el de la minería que está recibiendo ganancias extraordinarias enormes, y no se plantee que puedan hacer un esfuerzo adicional en esta coyuntura. Yo creo que eso ya estaba planteado el año pasado, cuando el precio del cobre subió, digamos, de 3.50 a 4 dólares la libra, pero ahora se ha mantenido y ha subido nuevamente hasta 4 dólares 70, igual que el oro. Entonces yo creo que hay unas ganancias extraordinarias en el sector minero que son muy abultadas y que permitirían cubrir un apoyo adicional, un bono de transferencia directa a las familias peruanas que hoy lo necesitan bastante.
¿Y qué dice el estudio del Fondo Monetario Internacional respecto a la situación tributaria del país y además a lo que podría hacerse justamente para entregar ese dinero que necesitan las familias más pobres en el Perú?
Bueno, mira, sobre el tema de este apoyo a las familias vulnerables, a los pobres, hace tiempo que organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, han señalado que el sistema de protección social peruano es muy débil. Todos los países tienen mecanismos a través de los cuales, cuando la gente está en extrema necesidad, cuando la gente sufre un golpe económico, el Estado genera, a través de diversos mecanismos, un sistema de apoyo, ¿no? Una respuesta de apoyo. En el Perú esto ha sido, como herencia de 3 décadas de neoliberalismo, algo sumamente débil. se han optado por programas, digamos, solamente limitados, se dice focalizados a zonas rurales, cuando en las ciudades también hay mucha necesidad. Pues creo que hay una política aceptada internacionalmente de que se necesita un sistema de protección social más fuerte. Lo que desde luego requiere también mayores ingresos. Por eso eso va de la mano de una reforma tributaria, ¿no? Tampoco se puede plantear.
A eso se refiere. Así es, a eso se refiere el estudio del Fondo Monetario Internacional, a una reforma tributaria más insistente en el país.
Claro, el estudio del Fondo Monetario Internacional analizó tres temas específicos sobre los impuestos en el Perú. Hay otros estudios como el de la OCDE hace algunos años que ve el tema de la reforma tributaria más global. El estudio del Fondo Monetario Internacional responde a tres temas cruciales. Uno, el tema de los impuestos a la minería. Y ellos plantean varias fórmulas, dicen el Perú tiene una carga tributaria de alrededor del 41%, considerando todas las cargas sobre la minería, esto se podría aumentar alrededor de 4 puntos sin afectar la competitividad del Perú. Y lo dice clara y explícitamente, el texto está publicado, cualquiera lo puede revisar, en primer lugar. Entonces el informe del FMI dice, miren, tienen un espacio. No les recomiendo que lo suban muchísimo, 10 puntos sería demasiado, pero 4 puntos está bien. Y hay varias combinaciones de impuestos, regalías, impuesto especial a la minería y dividendos, son los tres mecanismos que están analizados más en detalle, como diversos mecanismos, fórmulas prácticas para lograr esta mayor tasa, mayor carga tributaria sobre la minería. Ese es un tema, y el otro gran tema que está analizado en el informe del fondo es el de los impuestos a los ingresos y ganancias de capital. Mira, esto es así, ¿no? Tú y yo, digamos que tenemos un sueldo, pagamos un impuesto a la renta. Pero si ese mismo ingreso, o alguien que tiene 10 veces más el ingreso que tú o yo con nuestro sueldo mensual, pero que tiene ese ingreso porque en la bolsa de valores sus acciones subieron de precio porque es accionista de una gran empresa y tiene un montón de plata, ese no paga nada, ¿no? Y en otro caso paga de una manera reducida. Entonces, esto es algo que no es correcto, digamos. Esto es claramente injusto, ¿no? ¿Por qué gano con mi trabajo, pago un edificio que alquilo a millones de soles mensuales, o gano porque tengo acciones que heredé, de mi papá Tudela, entonces no pago nada? Eso no es algo justo, evidentemente. Y hay ahí un espacio en el cual nuevamente el Fondo Monetario Internacional dice, miren, aquí hay algo en la cual se podría establecer tasas mayores comparando con lo que hacen otros países y de acuerdo a la práctica internacional que tienen países como Chile, México u otros, ¿no?
Así es. De otro lado, recientemente Standard & Poor's ha reducido la calificación crediticia del Perú, pero aún así nos mantenemos dentro del grado de inversión. Los sucesos políticos, los pedidos de vacancia, la censura de ministros, también han hecho lo suyo y han dejado, obviamente, un sinsabor por la parte del Ejecutivo. Además, se aminoró la institucionalidad y ello fue clave para esa reducción del grado de inversión, que también tuvo efectos en 5 bancos peruanos, ¿no? A quienes también se les redujo la calificación crediticia. ¿Cuáles son las salidas que usted podría plantear para ello?
Mira, ahí claramente hay un tema de gobernabilidad, ¿no? Standard & Poor's y otras agencias como Fitch claramente han señalado que el problema principal para este tema es el tema de gobernabilidad. La política económica, la sostenibilidad fiscal en el Perú más bien es aplaudida, ¿no? Nuestro nivel de endeudamiento y de control del déficit fiscal es bastante bueno, muy bueno, en realidad excepcionalmente bueno en América Latina, ¿no? Estamos como a la par que Chile, con un nivel de deuda pública muy por debajo de otros, con un nivel de deuda pública muy por debajo de otros países, con un déficit fiscal que se redujo muchísimo el año pasado. Entonces, digamos que la parte de la cuenta, del dinero, ¿no? Que establece la posibilidad de tener dinero para responder a lo que debemos, el Perú está bastante sólida, ¿no? El problema claramente son las dificultades del gobierno, del Poder Ejecutivo y el Congreso de tener buenas políticas que respondan a los problemas del país y a los reclamos de la población. Y yo creo que ahora eso se ha agravado porque a problemas antiguos de gobernabilidad en el Perú y a las propias debilidades del actual gabinete, que según me comentan por ahí parece que está renunciando. A esas debilidades se ha sumado pues una situación muy complicada con el alza de precios, que la gente quiere una respuesta eficaz por parte del gobierno. Eso es lo que queremos y yo creo que eso es lo que la gente merece.
Definitivamente se requiere en este momento pues esas respuestas tan necesarias para los peruanos. Y en el caso de otorgar dinero a las personas para hacer frente al encarecimiento de los alimentos, ¿considera usted necesario que en el Congreso se apruebe un nuevo retiro de los fondos de la CTS y de los fondos previsionales?
Mira, yo creo que la principal medida tiene que ser una transferencia de dinero con cargo a la caja fiscal, porque en la mayor parte de los casos las familias más pobres son las que no tienen acceso a la CTS y no tienen tampoco ya una cuenta de AFP, o esa cuenta de AFP ya se la gastaron durante la pandemia. Igual con la CTS, ¿no? Los que mantenemos, incluyo ahí, ¿no?, clase media alta, para ser muy franco, y que además tengo pues bastantes años de trabajo, todos ellos con un trabajo formal, entonces claro, algunos profesionales podemos tener todavía una cuenta en la CTS o la AFP, pero somos la minoría, ¿no? Ahora, digamos, dada esta situación particular, yo pienso que una medida graduada, cuidadosamente en estos aspectos, podría ser una medida conveniente, ¿no? Ahora, sí creo que ahí pues hay que ser cuidadoso, ¿no? Esta idea de, ¿no?, de que se entreguen al 100% de los fondos de la AFP, me parece que eso no es viable, porque esos fondos están invertidos, ¿no? Hay que tener también un sentido de responsabilidad y gradualidad cuando se toman esas medidas.
¿Qué es lo que usted dejó pendiente de hacer en el ministerio para que su sucesor, el economista Graham, lo continúe?
Bueno, mira, yo creo que había varias cosas. El tema de la reforma tributaria es el que a mí me parece más importante, ¿no? Nosotros pedimos al Congreso que nos permitiera hacer esa reforma tributaria, dieron facultades muy limitadas y nuestra propuesta es, bueno, vamos a presentar los proyectos de ley que ya están básicamente trabajados por el equipo técnico del MEF, que es un equipo técnico que, digamos, yo no cambié a esos funcionarios. El propio Graham los conoce seguramente de hace más de 10 años, porque Graham también ha trabajado muchos años en el MEF, igual que el equipo de la Dirección de Política de Ingresos Públicos, que se llama en el MEF, que trabajó esto. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes temas, o posiblemente el gran tema que hay. Ahora, sí quiero señalar también que la situación ha cambiado. O sea, yo dejé el ministerio a fin de enero y este tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, digamos, no se veía venir, ¿no? O parecía algo sumamente improbable, ¿no? La situación internacional ha cambiado dramáticamente y ha empeorado fuertemente para el Perú en los últimos, digamos, dio un vuelco en febrero, ¿no? Y ahí había que tener nuevas propuestas, ¿no? No podíamos seguir en la ruta de antes, ¿no? Si tú en enero me preguntabas por un nuevo bono, transferencia a las familias, yo te hubiera dicho, no, yo creo que ya no corresponde. La economía está recuperando, ya se ha generado 400.000 puestos de trabajo formal, falta bastante, pero con el fin de la pandemia hay que ir como vamos, ya no necesitamos. Pero la vida cambia, te echan nuevas pelotas, nuevas emergencias, nuevos problemas, y ahí hay que tener cintura, como en el fútbol, digamos, ¿no?, para poder responder con agilidad. Y yo creo que esa ha sido la principal debilidad de estos meses.
A propósito de cintura, y con esto ya nos vamos, ¿cuáles serían las 5 principales recomendaciones al gobierno para superar esta crisis, no solo política, sino también de gobernabilidad y que incide en la economía del país?
Mira, yo respondería por el lado económico. Uno, yo creo que hay que dar una respuesta más directa de apoyo a las familias. Yo creo que el tema de un nuevo bono, una nueva transferencia directa es clave, pero yo creo que hay que complementar eso con programas de empleo temporal, creo que hay que complementar eso con más apoyo a las ollas comunes, creo que hay que complementar eso con un aumento de las pensiones y tal vez con algunas medidas adicionales para los trabajadores formales, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser un paquete, digamos, un conjunto de medidas que tiene que ser claramente informado y liderado hacia la opinión pública para que haya un mensaje claro de que se está atendiendo el reclamo popular y con un equipo ministerial que claramente pueda defender esa propuesta y que pueda tener un diálogo frente a los distintos grupos movilizados para tratar de calmar las aguas, reducir los conflictos sociales a partir de una respuesta contundente. ¿Me explico? Tampoco se le puede pedir a la gente que esté tranquila cuando no hay una respuesta real a los problemas. Creo que hay que tener una respuesta a los problemas y un liderazgo político de diálogo a partir de esa respuesta política, respuesta de políticos, a partir de ese conjunto de medidas para ayudar a la gente.
Bien, muchísimas gracias, economista Pedro Franque, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias, Rumi. Encantado de estar con ustedes y a su servicio. Gracias.
Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Estuvimos con Pedro Franque, economista, ex ministro de Economía y Finanzas, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vamos ya. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Tupadanchis, Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.